desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y a los amigos y a los hermanos que sintonizan Radio Bautista, le damos la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana. Queremos aprovechar este momento para decirle a los que siempre nos sintonizan que esta es la semana de nuestro aniversario. Hoy inicia esta semana maravillosa de celebración, de fiesta, de festejo. Estamos cumpliendo 32 años de haber iniciado esta iglesia, 32 años de predicar a Jesucristo, de exaltar el nombre de nuestro Dios. Y el próximo domingo, 12, estaremos cerrando con una fiesta, pero maravillosa, con una música especial lindísima y con una algarabía, con algo de lo que solamente nosotros sabemos hacer acá en Brownsville. Nos ponemos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Quiero pedirle, por favor, a que me ayude en este momento en la lectura de la porción de la Palabra de Dios. Vamos a tomar la escritura en el libro de Deuteronomio. Quiero explicarle para los hermanos que son muy nuevos todavía en el Evangelio, que no tienen esa habilidad para buscar las citas bíblicas. Es el quinto libro de la Biblia. Abra usted su Biblia a Génesis, y luego está Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 34, el 35 y el 36. Déjenme, por favor, leer el 34 y 35, y en el versículo 36 lo hacemos todos. Le hemos titulado al mensaje, la parte 1 de este mensaje, se llama Caleb. Vamos a ver a este personaje. Vamos a dar cuenta algunas cosas maravillosas en la vida de este gran héroe llamado Caleb. Yo comienzo en el 34 y 35, todos en el 36. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Todos en el 36, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ah, bueno, porque ha seguido fielmente a Jehová. Aprendamos hoy. Oramos. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Tenemos 35 minutos lindos para escuchar tu voz, para aprender. Nuestro corazón está en tus manos. Háblanos. Necesitamos hacer cambios radicales en nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta que no importa qué tan abajo estemos, que tú siempre nos puedes poner por encima de. Qué tan lejos, qué tan excluidos estemos, siempre tendrá la capacidad para ponernos adentro de. Mi Dios, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Se imagina usted que de las pocas veces que se pueda hablar de su persona, tenga que decirse que usted es una persona que ha seguido fielmente, que ha seguido rectamente a Dios? El nombre de Caleb se menciona virtualmente 10 veces, en otras ocasiones con referencias hacia genealogías y hacia descendencia, pero como un punto muy de referencia nada más. Pero las otras veces que se habla de Caleb, de las 10 veces legítimas y directas en donde se menciona su nombre, se habla de una persona que siguió fielmente y que siguió rectamente y cumplidamente a Jehová su Dios. Eso es lo que dice la Biblia de Caleb. El nombre de Caleb en hebreo, que es escrito K-A-L-E-F en el hebreo, en el castellano, Caleb, significa esto: audaz, impetuoso, valiente, perseverante, capaz, vigoroso. En el mundo de hoy, y en el mundo de la iglesia, en el mundo del cristianismo, se necesitan cristianos que por lo menos tengan una de estas características. Si usted tiene todas, ya la hizo. Pero por lo menos, si usted no es vigoroso, si usted no es capaz, si usted no es perseverante, si usted no es valiente, si usted es impetuoso, pero es capaz, por lo menos con una de estas. Y este hombre tenía todo esto. Era un hombre audaz, era un hombre impetuoso, era un hombre perseverante, era un hombre capaz, era un hombre vigoroso. En la Biblia se habla muy poco de él, pero en las pocas veces que se menciona el nombre de Caleb, no se hace otra cosa más que ponerlo por encima de todos. La persona que verdaderamente y sinceramente quiera leer la vida de Caleb, se va, mire, quiera o no, su vida tiene que ser afectada. Su vida va a tener que ser motivada. Su vida va a tener que ser verdaderamente cimbrada. Porque es tan impresionante el entorno de la vida de este hombre, el inicio de la vida, el proceso en la vida, el trayecto en la vida y lo que logró ser en la vida Caleb es maravilloso. Ahora, si usted no es del tipo de personas muy afines a lo de la Biblia, porque le daría vergüenza llevarse a su trabajo la Biblia, le daría vergüenza tener en el carro su Biblia, le daría vergüenza tener en su cama la Biblia. Bueno, y quiere inspirarse en algo, vea los Juegos Olímpicos, hombre. Ayer yo estaba viendo que este muchacho, Oscar Pistorius, un sudafricano, amputado de las dos piernas, y ganó los 400 metros planos. Y usted que por un callo y por un juanete, no, es que no, pues, ¿Qué miseria de vida la de nosotros, usted? Amputado de las dos piernas. Es más, era el eterno campeón de los Juegos Paralímpicos, donde estaban los discapacitados, los deshabilitados. Pero él apeló, la lucha de él fue titánica. Buscó abogados y dijo, déjenme competir con los que tienen piernas. No, que es que el device, no, que la prótesis, no, que no está a esa altura. Déjenme competir. Una lucha de 8 años para poder lograr lo que logró el día de ayer. El campeón de la maratón, el campeón de la medalla de plata, el chaparrito, jovencito guatemalteco, Barrondo, de una familia pobrecísima, pero pobrecísima, medalla de plata, la primera medalla de plata en la historia de Guatemala. La historia que tienen todos estos gimnastas, todos estos, las personas que compiten, las velocistas. A mí me encanta mucho no ver la vida de Slim Helú, que tiene más dinero que pelo en la cabeza. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó Onassis? ¿Cómo comenzó Rockefeller? O sea, ¿de dónde vienen? ¿De dónde comenzar? Si no le gusta leer la Biblia, ¿verdad? Si usted cree que esto es irrelevante y que la Biblia es un libro de fábulas, vea, trate la manera de motivarse. Caleb es uno de esos personajes de la Biblia que a cualquiera que lo lea, Caleb es uno de esos personajes que la Biblia, que cualquiera se vea tentado o cometa, entre comillas, el error de leer su vida, indiscutiblemente, su Biblia va a tener que ser tocada. Él, al leerlo, seduce a cualquiera, impacta el trayecto de su vida, todo lo tuvo que vivir para llegar hasta donde llegó. Por eso, cada vez cuando usted oiga que hay un hombre valiente o que hubo un hombre valiente, piense en Caleb. Cuando usted escuche de un hombre o de una mujer de convicciones, piense en Caleb. Cuando usted oiga o escuche que se habla de un hombre que fue leal, que fue fiel, piense en Caleb. Un hombre constante, piense en Caleb. Un hombre decidido, piense en Caleb. Cuando usted oiga hablar o usted lea de la palabra solidaridad, piense en Caleb. Un hombre de fortaleza, un hombre consagrado a Dios. Ese fue Caleb. Y vamos a conocer más en esta mañana a este personaje y vamos a descubrir, porque esta es la lección, y quiero que me ponga mucha atención y se va a dar cuenta, que ninguno de los que estamos bajo este techo, y que estamos bajo estas cuatro paredes, ni los hermanos del culto de las 10 de la mañana, que más o menos este era el grupito de las 10 de la mañana, ninguno de nosotros estamos lejos de poder lograr lo que logró Caleb, siempre y cuando esté esa condicionante, porque siguió fielmente a Jehová su Dios. Espero no haya cerrado su Biblia y vea lo que dice, por favor, conmigo, Deuteronomio, capítulo 1, versículo. Es maravilloso este versículo, 36. El 1:36. Vean lo que había dicho Dios: nadie de los que están aquí van a entrar en la tierra porque fueron cobardes, porque fueron pusilánimes y porque no siguieron. Excepto Caleb, 36. Excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Una pequeña característica y cualidad que hace sobresalir a este hombre, porque siguió fielmente a Jehová. Mire, en el capítulo, ningún cristiano puede pasar su vida y no comete el error sin dejar de echarle un vistazo a la vida de este hombre. Porque la lectura de la vida de él es tanta la información, por eso la parte 2 la vamos a mencionar el próximo domingo, impacta a cualquiera. Hasta el más escéptico, hasta más negativo, hasta la persona más que ha sido víctima de esos pensamientos, ¿no? De, no, yo no soy nadie, es que yo aquí estoy, así nací, así me voy a morir, nadie me ama, nadie me quiere. No. Mire, la persona con menos capacidad de poder lograr hacer algo es transformada y es verdaderamente impactada con la vida de este hombre. Antes de Deuteronomio, hay un libro que se llama Números. Y venga usted conmigo en el libro de Números, capítulo 1, versículo 1 al 7. Primero vamos a ver, fíjese que todo lo bonito que hemos hablado, todo lo chévere que acabamos de mencionar, Caleb aquí, Caleb es impetuoso, es un audaz, es un solidario, es un fiel, es un constante, perseverante, es un impetuoso, sí, pero usted no sabe quién era él en su principio. Era un esclavo. Él nació siendo esclavo. Él nació en una condición bastante deprimente, en un mundo hostil, en un mundo inhóspito. Él era esclavo. Ya más adelantito le voy a mencionar alguna cosita. Pero vea conmigo, el capítulo 1, versículo 1 al 7, dice: habló Jehová a Moisés, Números 1, 1 al 7, en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estarán con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de su casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros: de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisedai; y en el 7, de Judá. Hasta ahí, brinquito, 26 y 27. Siempre que el capítulo 1. Estamos tratando la manera de ver su cuna. Estamos tratando la manera de ver su inicio. Estamos tratando la manera de ver su trasfondo. 26 y 27. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá, fueron 74,600. No he llegado todavía a donde quiero echarme el clavadito. No he llegado todavía al final a donde quiero llegar, de la tribu de Judá. ¿Sabía usted que Caleb no era judío? ¿No era del todo de las tribus importantes? Él era ceneseo. ¿Y cómo fue que llegó a entrar y cómo fue que se metió y cómo fue que se coló en eso? Ahorita le voy a dar una explicación. Caleb era esclavo. Caleb nació en el desierto. Caleb nació en Egipto. Caleb no conoció nunca lo que es decir, yo tengo opinión. Tenía criterio, pero no opinión. Caleb nunca decidió nada. No podía decidir. No tenía ni voz ni voto. ¿Qué se entiende por un esclavo? Esclavo de nacimiento. Es una persona que toda la vida hace y va a hacer de acuerdo a la voluntad de su amo lo que le indique. Es una persona que hace lo que le mandan. El esclavo no decide. El esclavo no tiene opinión. Vivió 40 años Caleb sometido a la voluntad de Faraón. Trabajos extremos. Sale el sol, comenzar a trabajar, esperar que se meta el sol, terminar de trabajar. Él no decidía qué voy a comer hoy. Él no decidía a dónde voy a ir mañana. Él no decidía, hoy me quiero echar una siestecita. No se podía. Era esclavo. Y probablemente vemos personas acá que pensamos lo mismo. Yo nunca he sido dueño de nada. Yo toda la vida he sido víctima de todos mis hermanos. Y yo soy el peor. Escuchaba tristemente una expresión de una integrante de una familia. Yo soy la más pelada de toda la familia. ¿Por qué quiere? ¿Por qué el resto no lo son? ¿Algo hicieron? ¿Algo bueno hicieron o algo malo dejaron de hacer? Los esclavos judíos eran los constructores de todos los edificios públicos de Egipto. ¿Se imagina usted construir y construir y nunca ser dueño de nada? Y encima de esto, los judíos construyeron todos los palacios reales de Faraón. Nunca tuvo nada. Jamás fue alguien en la vida. No fue dueño de ninguna cosa. Pero un día. Ese es el break-even point. Ese es el momentito en tu vida que tú tienes que estar esperando. La oportunidad de tu vida. Y tienes que estar preparado. Tienes que estar listo. Porque será la única oportunidad que se presentará en tu vida. Y un día, Dios ya tenía preparado de antemano, en su tiempo, en su cronos, en el tiempo de Dios, ya tenía preparado a un libertador que iba a ser Moisés para sacar de Egipto a pueblo de Israel y llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Habían sido solamente 70 los judíos. Se convirtieron en 3 millones. Y de esos 3 millones, Dios empezó a distribuir por cada una de esas tribus, especialmente las tribus con mayor cantidad, empezó a asignar. Pero un día, ese esclavo dejó de ser esclavo. Llévese conmigo, por favor, esta cita del versículo 27, Números 1:27. Los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. Lo voy a repetir, 74.000, es un chorro de gente. Es la mitad de todo Bronzeville. Es la mitad, es muchísima gente. Y en el capítulo 13, versículo 1 al 6, venga conmigo, aquí empieza agarrar vuelo, aquí empieza a agarrar forma, aquí empieza a tener sabor esta historia, un inicio patético, una historia tétrica, una historia de necesidad, jamás he tenido nada, jamás he comprado esto, nunca he tenido lo que he querido, no puedo decidir, 40 años de ser esclavo, construyendo para que otros vivan, yo tengo aquí en mi mente ese tronidito de los dedos, cuando a los esclavos se les tronaba, yo tengo, ¿se imagina usted las lesiones cerebrales que tenía en su mente Caleb al escuchar el sonido del fuete, el sonido del chicote? Si este hombre vivió toda su vida, 40 años, traumado. Pero un día, le digo, un día, capítulo 13, versículo 1 al 6, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres, enviaréis un varón, cada uno, ¿cómo dice aquí? Ok, espéreme, ya voy a llegar por ahí. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, ¿quién cree? El esclavo. Ahora es un príncipe. Estás lejos de llegar a ser alguien en la vida si eres indiferente con Dios. Alguien que valga la pena. Alguien que pueda ser trascendental. Si tú le haces fuchis a este librito y te has devorado más libros que la propia Biblia, recibe el consejo de Salomón, donde dice que no hay nada bueno debajo nuevo del sol ni nada bueno con hacer y hacer y hacer libros más que temerle a Dios con todo el corazón. ¿Se imagina usted ese esclavo que toda la vida construyó edificios? Toda la vida he camellado, toda la vida he trabajado, nunca me he podido comprar un par de zapatos nuevos, siempre que voy a la segunda. Todo es de paca. Todo es usado, todo es de segunda mano. Nunca he comprado algo nuevo yo en mi vida. Y ahora este hombre se convierte en un príncipe de Dios, se convierte en una persona, oiga esto, no solamente seleccionada, elegida, sino que también en una persona de confianza de Dios, y le da la autorización a Moisés que lo seleccione. Parece imposible, ¿verdad? No. Recuerde que para Dios no hay nada imposible. Yo estoy lejos de que a mí me den la green card. Yo, para que aplique usted, para que me den un préstamo. Y para que yo tenga que venir algún día, yo por lo menos, diga, soy dueño por lo menos de las cabrías de mi casa. Pues. No hay nada imposible. Recuerde, la palabrita es clave. ¿Sabe usted por qué Caleb fue el único, juntamente con Josué, de los 3 millones de judíos que entraron en la tierra prometida? Porque siguió cumplidamente a Jehová. Pequeña característica, pequeña cualidad. Para muchos sería imposible que dentro... Oiga esto, por favor, usted que es analítico, usted que es una persona brillante, ¿te imaginas, licenciado? Que entre 74.600 personas, y aún legítimamente no siendo miembro de la tribu de Judá, Dios te haya escogido. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando Dios pone tus ojos en ti, no hay nadie que te pueda decir que no. Cuando Dios te selecciona, aunque hayan personas que se quieran oponer a ti, y ahí sí que por favor te pones las pilas, porque van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo, dice el Señor, para bendecirte. El proceso de Caleb de haber llegado hasta ahí fue... porque fue un hombre que decidió someterse a Dios. Se había sometido a Faraón. Fue esclavo de Faraón. 40 años. Se sometió al liderazgo de Moisés. ¿Por qué no me voy a someter a Dios? Algunos consideran dentro del hebreo, dentro de la raíz, dentro de la etimología y la definición de la palabra Caleb, dice que la fidelidad, la lealtad de Caleb hacia Dios, la lealtad y solidaridad de Caleb hacia Josué, es parecida como la fidelidad de un perro con su amo. Pero en el capítulo 13, versículo 30, y aquí vamos a preparar esto. En el capítulo 13, versículo 30, antes de esta cita que voy a leer, hay una historia muy linda, que le voy a mencionar nada más un punto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Déjame decirte una cosa. Jamás en la vida yo quisiera poder cambiar este principio, pero no lo encuentro. Muy difícil. Jamás en la vida Dios va a usar a un cobarde. Dios no puede usar a un pusilánime. Dios no a un holgazán, no, no, a un flojo, a un indiferente, a un desentendido, a un wishiwashi, a un medias tintas, no lo usa. El reino de los cielos es arrebatado solamente por los valientes. ¿Qué pasó? Déjame esta figura. Versículo 16 del capítulo 13, para darle más o menos una historia. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquel Negev y subid al monte y observad la tierra como es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte, débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. Entonces, ¿se imagina? Póngale mucha atención. Es que esto es brillante, hombre. Entre 74.600 personas que Dios te escoja a vos. Que entre 3 millones de judíos solamente hayan 12 seleccionados. Y de los 12, solamente 2 pensaban como Dios pensaba. Y solamente 2 palpitaban en su corazón conforme al corazón de Dios. Regresaron los 2 espías, le trajeron el reporte a Dios, a su líder Moisés, y le dijeron, mira, Señor, los 10 espías son altos. Ahí están los hijos de Anac, son los anaseos, son gigantes. Las tierras son muy extensas, las ciudades que están fortificadas. Y entonces dijeron ellos, nosotros no podremos. Ahí está todo el relato, desde el 21 en adelante. Ahí está todo el relato. Y Josué no dijo nada, sino que el que dijo, un momentito, dijo Caleb, subamos. Es cierto que hay gigantes allá, pero nuestro Dios es más grande que los gigantes. Es cierto que son muchos, pero más podremos nosotros. Era Caleb el espía. Caleb era uno de los 2 espías. Y solamente 2 eran los que miraban por los intereses de su Señor. ¿Sabía usted que esta figura que le voy a presentar, dame esta figura, es típica, popular y muy famosa en Israel? Las ambulancias, la policía, los bomberos, los edificios públicos, donde usted quiera que vaya en Israel, esta figura. ¿Qué judío no conoce esto? Nacieron viendo esto. ¿Por qué? Eran 12 espías. Pero solamente 2 se atrevieron a echarse en el hombro la carga de las uvas y mostrarle a Moisés lo que había allá. Mira las uvas. Mira los puerros. Mira los higos. Mira las olivas. Es exactamente lo que Dios dijo. Esta es la tierra de Canaán, esta es la tierra prometida, esta es la tierra en la cual fluye leche y miel. Por eso dice, levantemos y subámonos. Eran 12. 10 fueron cobardes que nunca poseyeron la tierra prometida y Dios los mató. Solamente 2 entraron, Caleb y Josué. Caleb fue el único que dio una versión distinta. Caleb y Josué son ese tipo de personas que son los que miran por los intereses de su pueblo y que son los que miran por los intereses de su Señor. Fue un explorador. Fue un hombre usado en las manos de Dios. Le quiero tratar la manera de contextualizar y contemporaneizar esto. Somos más de 1,000 personas aquí en la iglesia. ¿Usted cree que la carga de esta iglesia va sobre los hombros de todos? Somos más de 1,000 y pico de miembros. ¿Usted cree que la carga de esta congregación va equitativa sobre los hombros de todos? ¿Aquí hay personas que no llevan ninguna carga en su hombro? Miren por sus intereses, pero no por los intereses de su Señor. Hace 7-8 años me molesté como nunca me había molestado en la iglesia. nos iba a entrar un huracán. ¿Cómo es posible que entre el que viene la semana? Sí, aquí levantamos las manos. Aquí aleluya. Aquí gloria a Dios. Aquí cantamos todo. Leemos la Biblia. Todo el mundo se fue a poner madera en las ventanas de su casa. Y nadie vino a la casa de Dios. Había que hacerlo. Me molesté y ya después que se arregló, dije yo, no tengo por qué enojarme. No tengo por qué molestarme. Hoy entiendo perfectamente que habemos muchas personas que nuestros intereses son distintos. Por esa pequeña cualidad, por esa pequeña característica en la vida de Caleb, que dice, porque él ha servido y ha seguido fielmente a Jehová su Dios. Mantuvo su fe inquebrantable en Dios. Vivió 40 años como esclavo. Pues el próximo domingo vivió 45 años como príncipe. Desde que Dios lo sacó. Desde que Dios le quitó lo andrajoso de su esclavitud. Lo hizo todo un príncipe. De aquí en adelante, si usted y yo empezamos a caminar y a seguir y a servir fielmente y cumplidamente a Jehová nuestro Dios, el resto de los años que nos quedan será de vivir como príncipes y como princesas de nuestro Dios. Caleb hizo algo que no muchos hacen. Stand up for what is right. Even if you're standing alone. Manténgase firme en sus convicciones, aunque el resto de la gente no. Sí es sí. No es no. No se vaya con la chusma. No se vaya con el montón. Váyase con lo que Dios dice. Y su vida será prosperada. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Vamos a hacerle pedido. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor. Nos has dado este edificio. Queremos cuidarlo. No como nuestra casa, no, mejor todavía. Nos has dado una fe. Vamos a cultivarla. Vamos a pedirte que nos ayudes a irla creciendo más. Nos has dado una vida. Queremos vivirla para ti. Nos has dado una familia. Queremos que toda la familia venga a los pies tuyos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está. Déjeme decirle que a usted Dios lo ama. Le acabo de demostrar que en medio de 74.600 personas, Dios puso sus ojos en una sola persona. Y ese podría ser usted. Antes de que usted se vaya, dése la oportunidad a usted mismo de salir de esa vida de esclavitud y entregarle su corazón a Jesús. Si usted quisiera en esta mañana recibir a Cristo en su corazón, repita conmigo adentro de su mente esta oración y dígale, sin que nadie le escuche, Señor Jesús, te recibo, Señor, por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Lo hago con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra. Mientras todos hablamos muy personalmente con Dios. Si usted repitió esta oración ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ¿dónde está? Alguien que levante su mano. Una persona ahí donde está. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste
Al tercer día, me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.